Muy bien, gracias a Dios. Gracias por estar con nosotros. Estamos agradecidos por cada oportunidad de encontrarnos y compartir en la palabra de Dios. ¡Qué bendición! Y confiamos que el Señor va a bendecir a cada uno según nuestra necesidad. Y gracias desde ya por todo lo que esto significa. Voy a invitarles a leer un par de versículos en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Son los versículos 16 y 17. Y dice así en la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios bendiga su palabra. Tengamos una palabra de oración. Y gracias, gracias Señor, por esta oportunidad de estar juntos y abrir tu palabra, y pedimos que la bendigas. Danos la gracia al escudriñarla, y ciertamente oramos que tú seas grandemente glorificado en los resultados, que te lo pedimos con todo deseo y confianza, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. En esta tarde vamos a considerar nuestro siguiente personaje en el estudio biográfico del Antiguo Testamento. Y es un personaje particularmente interesante, involucrado en la historia de un acontecimiento que ha levantado más controversia científica y oposición al texto sagrado que ningún otro acontecimiento en la historia del mundo. Se trata de Noé, su arca y el diluvio universal. Y antes de internarnos en su estudio, quisiera hacer una reflexión sobre los versículos que hemos leído en segunda de Timoteo y el propósito o la finalidad de las Escrituras. Es en relación a la historia de Noé que recordaba una anécdota escrita por un pastor. Él dice, predicó un sermón sobre la historia de Noé y el arca, y que cuando terminó la predicación se acercaron a él varios creyentes para saludarle y expresarle sus impresiones sobre el mensaje. Y la primera fue una hermana maestra, tal vez una de las más expresivas de la congregación, y vino al pastor y entusiastamente le expresó: ha sido una excelente clase de zoología, me gustó mucho todo lo que dijo de los animales. La segunda también fue una dama, y no es que tenga nada contra las damas, pero esta, acompañada de su hijito de edad escolar, dijo al pastor: ay, pastor, a mi hijo le gustó demasiado la historia del arca. Me termina de decir que fue el más hermoso cuento para niños que ha escuchado nunca. La tercera fue una anciana, una hermana que con más sentido espiritual se acercó al pastor y le expresó: gracias, pastor, esta historia es una hermosa figura de la gracia de Dios en Cristo. Cuánto alabo al Señor que nos ayuda a aprender cosas tan hermosas de su palabra. Pero el cuarto fue un hermano, bastante corpulento y un tanto áspero, que se acercó muy enojado, expresando: ya estamos cansados de sus rezongos. Usted no hace más que encontrarnos defectos. ¿Qué quiso decir con eso de que Jehová cerró la puerta del arca? Bueno, así ocurre con la palabra de Dios. Obra en cada uno según su necesidad. y la disposición de su corazón. Pero la verdad es que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que ahora vamos a considerar nuestro sexto personaje. Ya hemos estudiado la vida de Adán y su esposa Eva, la de sus dos primeros hijos, Caín y Abel, y luego la de Enoc, y séptimo de Adán, y ahora Noé. Cuando la Escritura, describiendo la genealogía de Set en Génesis capítulo 5, 29, llega a la persona de Noé y a sus hijos Sem, Cam y Jafet, pasa inmediatamente en el capítulo 6 a tratar sobre cuál era la condición del mundo en su tiempo. Así que el primer punto en la historia de nuestro personaje es analizar a Noé por contraste con el tiempo en que le tocó vivir, la condición del hombre imperante en la época. Y sabemos cómo influye en nuestra vida la condición de la época en que nos toca vivir. Creo que especialmente influye para hacer notoria cuál sea nuestra reacción, nuestra respuesta, porque si bien es cierto que cada uno de nosotros tal vez no podemos cambiar el mundo y Dios no nos hace responsables de esta condición, la Biblia sí nos advierte y nos hace responsables de cómo respondemos a la presión del mundo que nos rodea. En Romanos 12:2 expresa: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Noé es un ejemplo de un hombre que no se acomodó a la situación del mundo que le rodeaba. Antes, como dice Hebreos 11:7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Lejos de acomodarse al mundo, Noé, por la fe y con sus obras, condenó al mundo. ¿Y cuál era la condición moral y espiritual de la época? Desde el tiempo de Caín y Set, cuyas genealogías hemos analizado en mensajes anteriores, y a partir de los cuales se estableció la clara división de los hombres según su actitud espiritual, hasta el comienzo de la construcción del arca, transcurrieron por lo menos 1536 años. Esto es aproximado, pues no es seguro que las genealogías determinen exactamente el transcurso del tiempo. Pero recordemos cómo eran aquellas dos clases de hombres. Unos eran incrédulos, indiferentes y rebeldes, ignorando a Dios y dedicados a gozar de los placeres del mundo, violando cuánto mandamiento y provisión y propósito Dios había establecido para sus criaturas. Los otros eran los hombres de la fe, peregrinos y extranjeros en este mundo, esperando el cumplimiento de la promesa de Dios de proveer un Salvador que restituyera al hombre a su original comunión con Dios, destruida por el pecado de estos. El Señor Jesucristo en los Evangelios describe en forma muy incisiva la condición imperante en los días de Noé, y lo hace para compararla con los días en que Él ha de venir a la tierra por segunda vez, primero para recoger a su iglesia en el arrebatamiento y luego para gobernar el mundo por 1000 años antes del juicio final de los incrédulos. Expresa en Lucas 17, versículos 26 y 27, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. En Mateo capítulo 24 la Escritura se expresa en términos semejantes, y en estos dos pasajes de los Evangelios se revela cuál era la preocupación principal de los hombres. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. Y uno podría preguntarse, ¿y qué hay de malo en esto? ¿Acaso no nos dio Dios la comida y la bebida? ¿Y no fue Dios el que creó el matrimonio? Sobre todo porque no podemos pensar en una descripción más semejante a lo que ocurre hoy en nuestros días. Si uno quiere describir en qué consiste la principal preocupación de la gran mayoría de las personas que viven en esta nuestra época, tendrá que llegar a la misma conclusión. Comen, beben, se casan y se dan en matrimonio. Aparentemente, esto no debiera ser tan malo, salvo cuando venimos al capítulo 6 de Génesis. Y si quieren abrir allí, vamos a ver, en los primeros 7 versículos, la Escritura da una exhaustiva descripción del mundo de la época de Noé. Dice así en los primeros versículos: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. A esta altura, ya tanto los descendientes de Caín como los descendientes de Set, aquí la Escritura los nombra como los hijos de Dios, es decir, los que invocaban el nombre de Jehová, como dice en Génesis 4:26, todos olvidaron toda valoración espiritual, prescindiendo de todo concepto divino acerca del matrimonio. Solamente buscaron satisfacer los deseos de la carne y el placer de los sentidos, y la Escritura señala solemnemente: tomaron para sí mujeres, muchas, tantas como fuera necesario para satisfacer sus desmedidos apetitos. Se advierte que aún los que eran de la fe también tomaron mujeres entre todas, es decir, sin distinguir. Y esto, cuando la Biblia enseña claramente que un creyente no debe unirse en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas, como expresa 2 Corintios 6:14? Y esto no es solamente por las desventajas que pueda traer al matrimonio esta disparidad de creencias en Dios, donde uno de los cónyuges cree y ama a Dios sobre todas las cosas y el otro ignora a Dios, no cree ni le ama ni le importa a Dios. Y si no están de acuerdo en esto, ¿en qué otra cosa pueden estar de acuerdo los esposos? Sino por lo que significa una boda así, en el sentido de que el creyente, por decir así, tira por la borda todas sus convicciones cuando consiente que una unión matrimonial con un incrédulo puede, al fin y al cabo, ser igualmente buena. Con razón, el Señor Jesucristo tomó los días de Noé para ilustrar cómo será en los últimos tiempos de esta dispensación de la gracia, porque cuando la Iglesia de Jesucristo, cuando los creyentes que la integran dejan de lado sus convicciones y comienzan a casarse con incrédulos, denota la debilidad en la fe, que tal iglesia no puede permanecer por mucho tiempo, exactamente como ocurrió con el pueblo de Israel cuando se mezclaba en casamiento con los pueblos paganos que le rodeaban. Y lo que es peor es que la desaparición de la división entre cainitas y setitas llevó al colmo la condición moral y espiritual de la raza humana. Casi no existía esa barrera de contención para el pecado que normalmente constituyen los hombres de la fe. Luego, hay otro aspecto que denota la condición del género humano en los días de Noé. En el versículo 4 leemos: había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron hombres de renombre. Este término, gigantes, aunque no descarta cierta relación con el tamaño físico de los hombres, porque sabemos por otros pasajes que hubo gigantes en la tierra, significa más bien, en la opinión de los más expertos estudiosos del hebreo, hombres violentos, sin ley, salteadores, dominantes, capaces de hacer cualquier cosa para lograr sus deseos. En otras palabras, esto fue la expresión de la filosofía que dice: hay que conseguir triunfar en el mundo, cueste lo que cueste, a cualquier precio. Y aquellos que no les importan y no guardan los mandamientos de Dios, mucho menos están dispuestos a someterse a ningún mandamiento de hombres, a ninguna norma moral impuesta por ellos. Todavía algo peor que indica el pasaje es que estos gigantes fueron hombres de renombre, es decir, fueron los héroes, los famosos, los ídolos de su tiempo, de tal forma que los héroes de esta época no eran hombres morales o ejemplares en sus virtudes, sino los de esta filosofía mundana, agresiva y violenta. Esto era lo que el resto de la sociedad aprobaba. La descripción llega a su clímax en el versículo 5. Dice en Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y este versículo prácticamente no necesita comentario. Nos habla de una sociedad donde todo intento del corazón en una u otra forma podía relacionarse o era la expresión del pecado. En esta época le tocó vivir a Noé, nuestro personaje, y Dios miró la reacción de Noé al mundo que le rodeaba, como vamos a observar a continuación. El juicio de Dios viene inevitablemente sobre el pecado. Dios es un Dios de amor, mas la Escritura expresa: Dios es amor. Dios es misericordioso y paciente, lento para la ira y pronto en perdonar. Y esta bondad de Dios se manifestó en la forma más sublime, en la salvación que Él proveyó gratuitamente, dando a su Hijo unigénito para pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario, como expresa la Escritura, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios también es un Dios absolutamente justo, tres veces santo, y no puede tolerar el pecado en ninguna manera. Por eso, a continuación expresa en San Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y en aquellos días, cuando la maldad de los hombres llegó al colmo, fue que Dios dijo, en el versículo 7, dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios estuvo pronto para destruir a todo el género humano y al resto de las criaturas, si no hubiera sido que en este preciso momento aparece nuevamente la figura de Noé para constituirse en el objeto de la gracia de Dios. Dice en el versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová.
Amén.
Noé fue primeramente un hombre que halló gracia delante de Dios. Yo diría más bien que fue un hombre en el cual la gracia de Dios se manifestó para salvación. Esta es la primera vez que la palabra gracia aparece en la Escritura, y sin duda esta es la gran enseñanza espiritual de este personaje. Demuestra que en las peores condiciones de la humanidad, Dios ha preservado un remanente para el cumplimiento de sus propósitos, y lo hizo de esta forma, mostrando hacia el hombre su gracia, el favor de Dios inmerecido por los hombres. Y a continuación la Escritura nos describe varios caracteres que conforman la personalidad de Noé. Dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Primeramente nos dice la Escritura que Noé era varón justo. Recordemos que Noé pertenece a la genealogía de Set, los hombres de la fe. Su padre era Lamec, no el Lamec de los cainitas, sino que este era un hombre piadoso que demostró su piedad por la forma en que nombró a su hijo. Dice en Génesis 5:29, hablando de Noé, y llamó su nombre Noé, diciendo: este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Es decir, que Lamec, padre de Noé, en un sentido profetizó que su hijo sería justo, es decir, justificado por la fe. Y esto es precisamente lo que nos dice otra vez Hebreos 11:7, que Noé fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Sencillamente porque Noé creyó la promesa de Dios de enviar un Salvador en la simiente de Eva, y su fe le fue contada por justicia. Noé fue también perfecto, lo cual no significa que no tuviera ningún pecado, sino que fue maduro, es decir, íntegro, experimentado, consistente en su relación con Dios. Y también dice que con Dios caminó Noé, una expresión semejante a la que hemos encontrado referida a Enoch y que hemos analizado en ese mensaje. hemos expresado que este caminar con Dios significa acuerdo con Dios, sujeción y obediencia a su palabra y también servicio a Dios. Pero creo que lo más importante es que significa fe, fe en Dios, una fe creciente, una fe que se desarrolla y que espontáneamente da frutos. Y precisamente lo que hemos analizado, el primer fruto de la fe de Noé, fue que este hombre confrontó y resistió con éxito a la sociedad pagana y corrompida en que le tocó vivir, y con su fe y con sus obras la condenó. Pero especialmente la fe de Noé se manifestó por su obediencia. Cuando Dios le llamó para llevar a cabo una obra monumental que Dios tenía reservada para su siervo. Y esto nos conduce al tercer punto de este mensaje, la obra de Noé. Y al considerar esta obra encomendada a Noé de la construcción del arca, surge primeramente otro rasgo de la personalidad de Noé que quisiera destacar. Leo Hebreos 11:7 en la versión hispanoamericana, dice: por la fe Noé, habiendo sido prevenido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con piadoso temor preparó el arca para la salvación de su casa, por la cual fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que es según la fe. Expresa la Escritura que, siendo advertido de cosas que aún no se veían, en realidad bien remotas, él con temor piadoso se puso a construir el arca en que su casa se salvase. ¡Qué preocupación la de Noé por la salvación de su familia, de su esposa y de sus hijos! Pero miren, el diluvio universal tuvo lugar cuando Noé tenía 600 años de edad. Así nos dice Génesis 7:11. ¿Saben que Dios habló a Noé acerca del diluvio 120 años antes? Es decir, cuando Noé tenía 480 años. Y le dijo que preparara el arca para salvar a sus hijos, 20 años antes de nacer su primer hijo, Sem. Así vemos y se puede apreciar cuál era la fe de Noé en Dios. La obra encomendada a Noé era el camino de salvación que Dios había propuesto para salvar a Noé y su familia, y con ellos al resto de la raza humana, del juicio que vendría sobre la tierra, el diluvio universal. En Génesis 6, 12 al 14, explica: y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Inmediatamente tenemos que sacar esta primera conclusión, que el arca fue totalmente una creación divina y una salvación totalmente ideada por Dios, concebida y detalladamente planeada por Dios mismo. En el versículo 15 dice: y de esta manera la harás, de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Según los expertos, considerando un equivalente de 53.5 centímetros por codo, las dimensiones del arca serían las siguientes: la longitud 160 metros con 12 centímetros, el ancho 26 metros con 68 centímetros y la altura 16 metros con 1 centímetro. Y luego la escritura agrega una serie de detalles constructivos que Dios le indicó minuciosamente a Noé, porque Dios no deja al hombre librado a la imaginación de su mente cuando se trata nada menos que de conocer el camino de la salvación de su alma, y mucho menos para hacerla. Y luego le revela su propósito. Versículo 17: y he aquí que yo traigo un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Dios le dio a Noé una obra difícil: construir un arca para prevenirse de un juicio o desastre que ocurriría, según la palabra de Dios, como 120 años más tarde. Y mientras la construía, delante de los ojos de la incredulidad y de la burla de una humanidad corrompida e incrédula, debía ser pregonero de justicia, como lo llama el apóstol Pedro en 2 de Pedro capítulo 2. Efectivamente, por 120 años, largos años, Noé fue un predicador del arrepentimiento y anunciador del juicio de Dios sobre los pecadores, el juicio de un Dios paciente y misericordioso que no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Y qué tal nosotros llevamos nuestro testimonio delante del mundo? ¿Qué tal nosotros resistimos el pecado? ¿Resistimos a una sociedad violenta y agresiva que nos envuelve con sus tentaciones y se burla de nuestra fe? Porque nosotros también, hermanos, somos llamados del mismo modo a dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios en el Señor Jesucristo. No tenemos que construir un arca, no tenemos que anunciar de esta forma, pero sí tenemos que anunciar la salvación que Dios hizo para nosotros en la persona del Señor Jesucristo. Y este testimonio involucra muchos elementos o virtudes justamente que conformaban la personalidad de Noé. Primeramente, fe en Dios. Luego, obediencia a Dios. Luego, integridad en nuestra profesión cristiana, no conformidad con el mundo, sino antes redarguirlo con nuestra vida y con nuestra predicación. Y finalmente, madurez, consistencia en nuestro testimonio, porque esto es lo que el mundo necesita para reconocer su necesidad de salvación y creer en Cristo como su único y suficiente Salvador. Miren, adentro del arca hay prisioneros allí, y según el sentido común de los humanos, ellos están allí encerrados para morir. Pero ellos son prisioneros de la esperanza. Ellos han huido a un fuerte refugio, se han rodeado de un refugio donde no pueden entrar los diluvios de la ira. Su refugio está calafateado con brea por dentro y por fuera. Está bien protegido contra el peor de los climas. ¿Y qué emblema es esta brea? La misma palabra hebrea significa propiciación o el cubrimiento de pecados por medio de un sacrificio. Habla de su completa seguridad contra toda clase de temor, sea temporal o eterno. les asegura que no perecerán ni aquí ni en el futuro, por lejano que sea. Un lugar verdaderamente seguro, un auténtico refugio, tal como un hombre es al pecador en estos días, el hombre, el nombre de Jesucristo. Ahora miren afuera del arca, allí también hay prisioneros, criminales condenados, espíritus encarcelados, confinados en sus débiles fortificaciones, las cuales serán fácilmente destruidos por la ira venidera. ¿Los ven ustedes? Estos prisioneros lucen o quieren lucir felices, parecen vivaces y gozosos, simulan compasión por los que están, según ellos, sepultados adentro del arca. ¿Los ven a ellos divirtiéndose, casándose y dándose en casamiento, ocupados en ganar riquezas y conservarlas? Miren una vez más, un relámpago, otro y otro, un ensordecedor estruendo de tormenta, el diluvio viene, el juicio de Dios viene. ¿Y cuál será de las dos prisiones las que quieren que esté su espíritu? Hoy la diferencia está entre estar en el mundo sin Dios y sin esperanza y estar en Cristo, creer en Él y ser salvo. Dios bendiga su palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Nos quedamos tan cortos en expresarla, pero bendícela en nuestros corazones. Pueda traer mucho fruto que te glorifique. Y oramos agradecidos y con todo deseo en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Gracias.